Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los niveles de anticuerpos frente a la COVID se mantienen estables o incluso aumentan 7 meses después de la infección, según un estudio coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Maribel Sánchez.
No solo demuestra que los anticuerpos se mantuvieron estables 7 meses después de haberse infectado, sino que en el 75% de ellos aumentaron. Además, esta investigación que publica la revista Nature analiza también la infección del resfriado común y los resultados muestran evidencias de una protección cruzada frente a la COVID-19. O sea, que los investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona no descartan ahora que la inmunidad contra estos resfriados comunes pudieran proteger también contra la infección y la enfermedad de la COVID.
Y de nuevo el gobierno de la socialista Francina Armengol discrimina al español en la Comunidad Balear tras aprobar ayudas únicamente para medios de comunicación en catalán. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
635.000 euros, esa es la cantidad que destinará el Gobierno en ayudas para los medios de comunicación en catalán de Baleares. Una cantidad que supone 60.000 euros más que el año pasado. Este hecho representa un incentivo para hacer crecer la oferta de medios en lengua catalana y desde la Consellería de Política Lingüística de Baleares aseguran que estas ayudas garantizan la pluralidad informativa, aunque como decimos, solo podrán solicitarlas los medios de comunicación que editen en catalán.
Y siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. Una patera con 63 inmigrantes subsaharianos a bordo, entre ellos 11 bebés, ha sido rescatada a unas 8 millas del sur de Gran Canaria. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La embarcación Macondo de Salvamento Marítimo ha rescatado a los inmigrantes y los ha trasladado hasta el puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. La patera fue avistada por un barco de recreo que navegaba por la zona, que fue la que dio la alerta. A bordo, 25 hombres, 27 mujeres y 8 niños de corta edad, al parecer todos ellos en buen estado de salud.
Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Enseguida estamos ahí en los Juegos, pero antes te cuento que el Paris Saint-Germain se lanza por Messi y Carlos Ganga.
Han pasado unas horas desde que se hizo oficial que Messi no continúa en el Barça y el argentino ya valora sus opciones de futuro. Hay o había dos muy claras, la principal, la del Paris Saint-Germain, porque escucha lo que acaba de decir su entrenador Mauricio Pochettino.
Es un jugador que sabemos de lo que ha pasado ayer. Estamos concentrados en el comienzo de la temporada y el club, paralelamente, el área deportiva con Leonardo y nuestro presidente, están trabajando discretamente pero fuertemente para mejorar al equipo en lo que podamos, ¿no?
Es una posibilidad para el PSG. El que se retira de la puja es el Manchester City. Ha dicho Pep Guardiola que no entra en sus planes fichar a Leo Messi. Recuerdo que Joan Laporta ha explicado que ambas partes querían continuar, pero que la economía recibida por la antigua directiva es nefasta y no puede seguir hipotecando el club. Desde el entorno de Messi, por cierto, sienten que les han echado del Barça. En los Juegos Olímpicos hemos ganado otra medalla, la 15ª, Damián Quintero, plata en karate. Hemos rozado otros 2 metales en la marcha, Marc Tur y María Pérez han acabado cuartos. Malas noticias también para el waterpolo masculino, que ha caído en semifinales y va a jugar el bronce ante Hungría. Y en atletismo, Mokatir ha sido 8º en la final del 5.000. Además, se ha confirmado que Sandra Sánchez y Damián Quintero van a ser los abanderados españoles en la ceremonia de clausura. Y en baloncesto, Lucas Mondelo deja de ser el seleccionador femenino.
Gracias, Carlos. Empieza la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, empieza la tarde en este viernes, en este 6 de agosto, en que seguimos sufriendo la onda expansiva de la marcha de Leo Messi. A ver, los que hemos ido del Barça hasta hace algunos años, bueno, lo aclaro, los que hemos ido toda la vida del Barça hasta que se convirtió en un instrumento propagandístico más del independentismo, al menos seguíamos siendo de Messi. A mí me preguntas de qué equipo soy y yo digo, soy de Messi. Ahora Messi se va del Barça, se va de España, ya no tengo equipo. Estoy huérfana de equipo en este momento. Bueno, la marcha de Messi ha sido la noticia bomba en el mundo del deporte, por encima, desde luego, de las medallas olímpicas. Es de lo que se sigue hablando por todas partes. Como no, hoy aquí en este programa también vamos a analizar las causas de su marcha y, como vemos ya, esas noticias que nos van contando nuestros compañeros de Deportes Cope al minuto de a dónde puede ir a parar ahora Messi. Messi, Cristiano Ronaldo formaban parte de la mejor liga del mundo, que era la nuestra, la española, pero la mala gestión y luego el COVID ha puesto esta liga en una situación un poco delicada. Bueno, pero como decimos, hoy es viernes, es 6 de agosto, es posible que para ti este fin de semana que tenemos por delante sea además tu primer fin de semana de vacaciones. De hecho, es posible que incluso te encuentre en este momento o cargando el coche ya con las maletas o ya en ese coche camino de ese lugar de vacaciones. Aparte de las maletas bien preparadas, de pensar que no te falta nada, que te llevas todo lo que te tienes que llevar, ahora para irse de vacaciones o para irse a pasar un fin de semana hay que ir con los deberes hechos de saber si cambia uno de comunidad autónoma, bueno, pues en qué lugar o a qué pueblo va, si está confinado o no, si hay toque de queda o no, las restricciones en el número de personas que se pueden reunir en una terraza y luego es posible también que dependiendo, como decimos, de alguna región y algunas localidades, para entrar a un bar a tomar un café, resulta que necesites enseñar tu certificado de vacunación. También hay que decir que todo esto cambia por momentos. Por momentos, dependiendo de los tribunales de justicia de cada comunidad autónoma. Noticia de hace un rato, la justicia de Cantabria tumba el certificado COVID para bares y la de Galicia lo ratifica. Mira, nos vamos a parar precisamente en Galicia, que al menos es la comunidad que lleva más tiempo implantando esta medida en aquellos lugares con una incidencia de COVID bastante alta. Es decir, la medida de tener que presentar ese certificado de vacunación de la pauta completa o, en su defecto, de una prueba de antígenos o PCR para poder consumir, para poder entrar en el interior, en un restaurante, en un bar de copas. Lleva implantando esta medida desde el pasado 24 de julio. Queremos saber cómo funciona. Así que hasta allí nos vamos. David Fernández trabaja en el restaurante Ocurro de Parra de Santiago de Compostela. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y cómo funciona esto de tener que presentar el certificado COVID? ¿Cómo lo hacéis?
Mire, le explico. Vale, nosotros ya empezamos intentando ya desde el principio, porque nosotros trabajamos mucho con el tema de reservas. Entonces ya en el momento en el que entra la reserva, ya hablamos con el cliente, lo llamamos, o cuando nos llaman ellos, y ya le preguntamos si tienen la pauta completa o, bueno, una prueba similar, como es válido también una prueba de antígenos o una prueba PCR, o haber pasado el virus en los últimos 180 días. Nosotros, cuando el cliente llega aquí, luego, después de ratificarlo ya con ellos, le pedimos que nos tiene que enseñar pues o el pasaporte COVID o la prueba pertinente, equivalente.
Vale, ¿y esto supone a vosotros alguna complicación, David?
Bueno, complicación, a ver, no mucha complicación, es un poquito más lioso, ¿vale? Por el tema de que, bueno, tenemos que estar llamando a todo el mundo para confirmar el tema de que tengan el pasaporte y tal. Y bueno, pero los clientes están respondiendo bien, tampoco tenemos ningún problema. Entonces, la verdad es que de momento lo estamos llevando bastante bien.
O sea, la experiencia hasta ahora, por lo que veo y por lo que me cuentas, es positiva. ¿No has tenido ningún cliente que se haya enfadado porque le hayas pedido el certificado de vacunación o la prueba PCR o algún justificante de que haya pasado la enfermedad? En general, los clientes también se lo están tomando bien.
En general se lo están tomando bien, sí. Algún caso aislado, pero en general la gente está respondiendo bien. Son medidas que hay que tomar para que todo siga bien y no sigamos creciendo en esta ola, claro.
Entiendo, David, entonces, que a ti también te parece una buena medida. Lo digo porque en esto también los hosteleros estáis divididos. De hecho, algunas de las demandas que se están poniendo en algunos tribunales de justicia son precisamente por parte de algunas asociaciones de hostelería que no están de acuerdo, digamos, con que se implante esta medida. A ti, sin embargo, por lo que veo, ¿te parece adecuada?
No estamos ni a favor ni en contra de la medida, simplemente es la medida que se ha efectuado en Santiago para estos 15 días de momento, a ver cómo va evolucionando, que nosotros ahora en Santiago estaríamos, de los cuatro niveles, estaríamos en el segundo nivel más alto, entonces tendríamos que adaptarnos. Entonces, pues, siendo las medidas que hay, nosotros, como buenos hosteleros, también nos adaptamos a ellas. Entonces, pues, no hay otra manera de hacerlo.
Claro,
tampoco.
Luego están los hosteleros que están muy a favor porque prefieren adoptar esta medida ante la posibilidad de no poder abrir, ¿no? Sobre todo hablo ya de otro tipo de establecimientos, quizá incluso de bares de copas, ¿no? Mejor esto que nada.
Nosotros aquí en el Curro de Parra, la verdad es que tenemos bastante suerte porque, bueno, nuestro tipo de clientela ya es gente que normalmente tiene la pauta completa de vacunación. Entonces, por eso no tenemos problema.
¿Y a ti te da mayor seguridad también, David, como alguien que, en definitiva, claro, bueno, pues trabaja en el restaurante, saber que los clientes que pasan adentro, los clientes que tienes en tu comedor, pues bueno, están inmunizados?
Claro, a ver, nos da más seguridad también, claro. Por eso, es un punto a tener a favor. También hay que tener a favor, hay que pensar que nosotros, por ejemplo, somos 8 personas en la empresa y a día de hoy solo 3 tienen la pauta completa también. Entonces, pues es como quiero, pero no puedo lo que están haciendo aquí en la hostelería. A ver, está muy bien pensado, nos da seguridad, sobre todo a nosotros, que nos pasamos todo el día aquí.
Bueno, para vosotros y para el resto de vuestros clientes, lógicamente, pero
claro,
David,
todos,
y una pregunta que tengo que hacerte, ¿qué hacéis con esos datos? Es decir, porque dices, ya desde la reserva hacemos esa pregunta, ¿vosotros tenéis que guardar esos datos por si en algún momento hay un positivo y la sanidad de la Junta os llama y hay que hacer un rastreo? ¿Esto cómo funciona?
Nosotros antes trabajábamos antes de que se implantara esto, trabajábamos con lo del con el registro. A día de hoy no tendríamos que tomar registro porque ya todos los clientes se identifican al entrar y nos enseñan la pauta pertinente.
Pero, por ejemplo, vosotros no lleváis un registro de esos clientes y al lado ponéis, por ejemplo, bueno, claro, todos los que entran tienen cualquiera de las posibles opciones, ¿no? Es decir, todos los que están registrados, por tanto, es que realmente o bien tienen la pauta completa o bien han pasado la PCR o el test de antígenos o tienen algún certificado que diga que han pasado la enfermedad. Es decir, todos vuestros clientes están en esa situación, queda claro.
Exactamente, sí. Es algo que, aparte, nosotros solemos trabajar todo como somos un restaurante, solemos trabajar todo con el tema de reservas. Entonces, pues claro, ya está, tenemos todos los datos de todos los clientes y todo está, lo tenemos al día, claro.
Claro. Bueno, oye, David, por cierto, ¿cómo va el verano?
Bueno, aquí en Santiago, llamarlo verano es llamarlo de alguna manera.
Sí, porque estáis teniendo un tiempo regular, además, ¿eh?
Aquí en Galicia, verano, no ha llegado mucho, la verdad.
¿Y de trabajo?
De trabajo bien. A ver, ahora estamos un poquito más limitados porque estamos al 50%, tanto dentro como fuera. Pero bueno, se está trabajando bastante bien porque hay bastante turista también por Santiago. La gente de aquí también está respondiendo bien y la verdad es que de momento no tenemos queja.
Turismo nacional sobre todo, ¿no, David?
Turismo nacional, sí, algún en turismo internacional, pero poquito, sí.
Pues David Fernández, del restaurante Curro da Parra de Santiago de Compostela, donde, como nos cuenta, ya desde hace bastantes días, porque Galicia fue la primera comunidad en implantar este tipo de peticiones en la hostelería el 24 de julio pasado, y siguen con ello. Así es como funcionan, pidiendo ese pasaporte o certificado COVID o cualquier otra prueba alternativa. Gracias, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Un placer haber hablado con ustedes desde aquí, desde el Curro de la Parra.
Igualmente, un abrazo también para vosotros. Adiós,
buena
David,
tarde.
Gracias. Bueno, claro, David, al ser un restaurante, a lo mejor, aunque tienen que hacer esa labor previa, pero ya en la reserva pueden hacer esta petición, esta pregunta. Quizá la cosa se complica cuando se trata de un bar, un pub. Ahora enseguida lo vamos a comprobar, pero antes, a esta hora de la tarde, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
A ver, esta medida que también está siendo controvertida, pero que también están adoptando, todo hay que decirlo, en varios países europeos. Ahora haremos un repaso de dónde se está implantando en los últimos días. Parece que vamos hacia allí. Ya digo, no solamente es cada vez más comunidades españolas que están planteándose esa posibilidad, dependiendo luego de lo que digan sus tribunales de justicia. En Europa parece que también es la tendencia. Parece que vamos a tener que ir con ese certificado de vacunación a todas partes, como vamos ahora con el DNI, pero también plantea algunas dudas jurídicas, cuestiones relacionadas con la protección de datos. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que esta exigencia, aunque nos pueda parecer muy novedosa o novedosísima, algún precedente tiene, ¿no? Podríamos recordar que hay locales públicos en España donde no pueden entrar menores de edad, por ejemplo, local casinos, en fin, una serie de ciertas discotecas, y en esos lugares desde hace décadas se ha hecho un control documental en caso de duda si una persona cumplía los requisitos o no, y además forma parte de la obligación de quien regenta ese local para poder cumplir con las normas que se vinculan a su actividad. No, es decir, que hacer que un hostelero pida una acreditación no es algo completamente inédito o completamente insólito, ¿no? Hombre, lo que es evidente es que hay que tratar de facilitárselo, es decir, que haya, bueno, pues un formato que sea fácil de reconocer, fácil de reconocer como auténtico, ágil en su comprobación, en fin, bueno, eso es un poco lo que hay que pedir, pero de entrada no es algo tan disparatado, ¿no? Y por otra parte, claro, el argumento, la objeción que puede haber es que, claro, es que esto en cierto modo pues es una especie de persecución o restricción de derechos fundamentales a la persona que o bien no quiere vacunarse, o bien no ha podido hacerlo, o bien no habiendo podido hacerlo no le da la gana hacerse una PCR y le estamos impidiendo entrar en el bar, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo la verdad es que también me pregunto, ¿no? Yo entiendo que el derecho fundamental a no vacunarse, en la medida en que se siga reconociendo, ¿no? Bueno, pues es un derecho a no vacunarse, ¿no? Quizá no incluye ese derecho fundamental la posibilidad de seguir desarrollando tu vida en todas las dimensiones que a ti te apetezca contra el consenso que existe en la sociedad en la que vives respecto de la prevención de una pandemia que ha matado a 100.000 de tus conciudadanos, ¿no? A lo mejor el derecho fundamental no llega tan lejos, ¿no?
Puede ser, porque a lo mejor ese derecho llega a otras cuestiones, como bueno, pues el derecho, lógicamente, a una vivienda digna, pero no a lo mejor a comer en un restaurante, quieres decir, ¿no? O sea, también había que ver...
No, quiero decir que yo no me vacuno porque no quiero bien, claro. Porque me parece muy bien, es tu integridad y tal, pero si hay un consenso en tu sociedad respecto de que esa medida es necesaria para atajar una catástrofe, porque lo que nos ha sucedido es una catástrofe que se ha llevado por delante a 100.000 conciudadanos y el trabajo de otros muchos y nos tiene todavía en jaque, pues a lo mejor tu derecho fundamental no tiene la potencialidad de prevalecer sobre el consenso que se establezca en tu sociedad hasta esos límites, ¿no?
Bueno, vamos a seguir recabando información al respecto. Decía yo que un restaurante lo tiene, parece más fácil, ¿no?, para ponerlo en marcha, puesto que ya en la misma llamada que pide una reserva puedes empezar a hacer esta gestión. Quizás es un poquito más difícil, ¿no?, de hacerlo en un bar, por ejemplo, o en un pub. Martín Zarauza es copropietario del pub Lucille, es un bar de copas también en Santiago. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo lo hacéis vosotros?
Pues con bastante resignación y mucho esfuerzo.
Claro,
simplemente, claro, al no trabajar bajo reserva, somos un bar que está a pie de calle, que tenemos licencia y que hace bar especial, por lo tanto somos pub, se nos considera ocio nocturno y solo podemos estar abiertos porque, bueno, presentamos un recurso y solicitamos una licencia complementaria que nos permite trabajar como cafetería. La gente entra a tomarse un café. Y claro, la gente de aquí se va haciendo la idea, la gente de fuera no tiene ni idea o no quiere o finge que no la tiene, y el cliente extranjero pues ya no entiende absolutamente nada. Entonces eso se traduce en una pérdida de clientela pues de un 70-80%.
Claro, porque cuando pedís ese certificado, cuando alguien entra y se sienta antes de servirle, cuando entra por la puerta... ¿Cómo lo hacéis en la práctica? A ver, que yo me haga la idea, Martín.
En la práctica somos cuatro personas trabajando, una persona que está 32 horas, una 40, y mi mujer y yo, que somos autónomos los dos, y tenemos que estar los cuatro continuamente, pues porque como tenemos dos puertas y tienen que estar las dos abiertas por el tema de que circule el aire y todo eso... en cuanto alguien se asoma a la puerta, ya saltamos o mi compañero o yo a pedirle el certificado, tal. La gente se niega, la gente te hace trampas, la gente te enseña cosas que no tienen absolutamente nada que ver. La picaresca es la picaresca, y más cuando, quiero decir, no hay una política de comunicación, aunque sea por cartelería, de la Xunta de Galicia, en la que pongan todos los idiomas, que es la Xunta de Galicia la que pide eso, porque incluso en redes sociales se nos achaca a nosotros un poco que somos nosotros los que queremos pedirlo, porque al final todo esto no deja de ser comunicación.
Comprendo.
Entonces, pues se complica.
Martín, por curiosidad de la gente, entiendo que hay gente que le sorprende, hay gente que se molesta y dices que hay gente que utiliza la trampa si puede también para intentar entrar. Pero de lo que entiendo que la mayoría, sin embargo, pues será gente legal. ¿Te estás encontrando con gente con más certificados de vacunación, con pruebas de test de antígenos, con PCR? ¿Con qué os llegan?
ahora casi todo el mundo, a ver, nosotros también somos un PAF, pero bueno, somos un PAF dedicado quizás a un rango de edad superior a los 30, 35, y aquí en Galicia pues casi todo el mundo está ya en proceso de vacunación. Entonces, bueno, los que no tienen pauta completa sí que vienen ya con un certificado de antígenos, que tampoco entendemos mucho su validez cuando da un margen muy pequeño de positividad en días. Vienen, pues eso, sobre todo con antígenos, porque ahora el Sergas sí dispuso varios autobuses por las ciudades para que la gente se los pueda hacer.
Ajá. Sobre todo con test antígenos, más que con certificado sí. De vacunación, por lo que me cuentas. Bueno.
La gente que viene de fuera, la que viene de viajar y tal, sí viene ya con el certificado COVID totalmente cubierto. Hay mucho despiste en la franja esa de 14 días, desde la pauta completa hasta tal. Tengo clientes que eran habituales y que llevaban una temporada sin poder entrar, que el mismo día que le ponen la segunda vacuna vienen como enseñándote el papel ya desde lejos y les tienes que decir ya, pero no vale.
Ah, tiene que esperar los 14 días para que la vacuna sea realmente efectiva.
Desde la pauta completa.
Jolín, es que hay que aprender muchas cosas, hay que entenderlo
Sí, desde un positivo son de 11 días a 180 lo que está cubierto, positivo. Y de PCR son 72 horas, lo cual resulta curioso porque el Sergas muchas veces...
Ya.
Tardan más de esas 72 horas en entregarte el resultado. Quiero decir, cuando te llega el resultado ya carecería de valor clínico.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que ahí estáis haciendo lo que podéis, adaptándoos a estas medidas. Martín, veo que os genera a vosotros, sí, algunas dificultades, pero claro, a lo mejor es la única alternativa para permanecer abiertos en vuestro caso, ¿no, Martín? Y entre una cosa y la otra, pues es lo que hay.
Sí, no, claro, es adaptarse o morir. Quiero decir, al final los negocios de nuestro estilo, los locales considerados ocio nocturno, que es un término que no acaba de gustarnos, ya que son empresas, no son ocio, llevamos 2 años sin poder ejercer nuestra actividad como tal. Quiero decir, al final entendemos que es una pandemia, entendemos que tal, también entendemos que se podía haber hecho muchas más cosas por la sanidad y muchas menos hacia la publicidad. Porque desde nuestro punto de vista, el pedir un certificado cuando ahora se sabe que un vacunado contagia y puede ser contagiado, le resta bastante importancia al hecho de que esa persona lo tenga o no. Para eso es mejor pues que se siga machacando con mascarilla dentro, que la gente siga manteniendo la distancia de seguridad. Vamos, exactamente igual que hace un mes cuando estábamos súper bajos de incidencia. A lo mejor pues hay que pedir las PCRs al entrar en Galicia y evitar que entre de fuera, pues otro tipo de medidas.
Pues Martín Zarauza, esto es lo que hay ahora mismo y ahí sí que estáis pidiendo esos certificados porque, bueno, pues es como estáis funcionando en Galicia, en zonas de alta incidencia y a ver qué pasa. Que os vaya bien el negocio, que como tú dices, lleváis mucho tiempo aguantando como podéis con la persiana bajada en muchos casos. A ver si este verano hace que al menos podáis seguir adelante. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, a ver, lógico, ¿no? Opiniones pues para todos los gustos, como siempre, pero que los que lo están realmente utilizando, donde se ha implantado, son los que nos pueden hacer pues un resumen un poco de lo que se están encontrando cada día, ¿no? Y cada noche. Hay que decir, como digo, que en España ya varias comunidades pues han planteado su intención de poner en marcha este certificado de vacunación o sus alternativas para poder entrar sobre todo en la hostelería, sobre todo en bares de copas, en ocio nocturno y en algunas otras incluso se plantean la posibilidad también de pedir este certificado para otro tipo de eventos. Esto es lo que pasa también en Europa. En Francia, donde ya desde el 21 de julio se pide este certificado COVID, se pide también no solo para el ocio, sino también para la cultura. Y aquí, por cierto, desde ayer mismo el Consejo Constitucional de Francia ha validado este certificado COVID para entrar en estos lugares concurridos y esa vacunación obligatoria para personal sanitario, por cierto, también la ha ratificado. Y en Italia, desde hoy mismo es obligatorio el certificado COVID para acceder a interiores de bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, estadios o conciertos. Y ha anunciado también que desde septiembre será obligatorio el certificado de vacunación para los profesores y para todo el personal escolar, que también tienen intención de poner esta medida en el transporte, en los autobuses, trenes y aviones nacionales con trayectos de larga distancia. Es esta, por tanto, la tendencia clara por la que iremos si no es ahora, dentro de un tiempo? ¿Y qué problemas, como decimos, puede suponer desde el punto de vista legal? Lilian Valenzuela es socia responsable de legal en Umbra Abogados, delegada de protección de datos. Hola, Lilian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Para vosotros es una cuestión fundamentalmente de qué pasa con esos datos, ¿no?
Sí, sí, correcto. Yo creo que hay una preocupación en el sector de protección de datos porque concretamente el certificado COVID contiene una serie de datos personales, entre ellos datos de salud, que son considerados por el reglamento como categorías especiales, que tienen una alta sensibilidad. Y claro, si no existen garantías suficientes para la protección de la confidencialidad de esta información, imaginaros lo que puede pasar, ¿no?, si queda descubierto toda esta información de las personas. Y claro, hay una preocupación importante en este sentido.
Porque claro, quien te está pidiendo al final, además, ese certificado, pues es, bueno, pues personal de, como estamos comprobando, de un restaurante, bueno, puede ser el chef, un camarero, cualquiera de los que trabajan allí. Es decir, cualquier persona no profesional, no de ningún ámbito administrativo, te está pidiendo esos datos, ¿no?
Sí, como había escuchado antes también en el sector, les están convirtiendo, ¿no?, en controladores sanitarios, a probablemente un camarero, pues, ¿sabes?, personal de hostelería, que quizás no tienen la formación suficiente, no tienen claro si tienen que conservar esta información, si no la tienen que conservar, y en principio conservar, registrar estos datos de salud sería ilícito, por ejemplo, pero muchos hosteleros probablemente no lo sepan, no hay suficiente claridad en este sentido.
Es decir, ¿se tendría que legislar al respecto, Lilian?
Sí, el tema es que no es que, o sea, es lícito el tratamiento de datos contenidos en el certificado COVID, siempre que se utilice para fines de interés público esencial, que puede ser el caso, o contener la pandemia, pero siempre que esté amparado en el derecho de la Unión Europea o en la legislación nacional. El derecho de la Unión Europea ya lo tenemos, porque sabemos que hay un reglamento europeo que regula el uso del certificado COVID desde el 1 de julio. Pero a nivel nacional no tenemos legislación alguna, entonces quizás ha sido un poco precipitado, ¿no?, el exigirlo como obligatorio sin que previamente haya una regulación donde se hayan establecido cuáles son las garantías, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con estos datos. Entonces eso es un poco lo que el debate a día de hoy, no está regulado.
Por eso nos estamos encontrando con que cada tribunal de justicia de una provincia o de una comunidad autónoma regula en un sentido o en otro totalmente distinto.
Correcto. Es cierto que las comunidades autónomas tienen esta libertad, ¿no?, de legislarlo, pero cada una lo interpretará de su manera. Pero sí es cierto que el reglamento de la Unión Europea, aunque da a los Estados miembros esta posibilidad, sí dice claramente que tiene que estar regulado. Y es eso ahí lo que nos encontramos. Al no estar regulado, pues cada una va por el camino que considera y yo creo, personalmente, que no queda claro que se haya hecho un análisis previo, ¿no?, de los riesgos que el tratamiento de estos datos o el uso obligatorio de este certificado puede suponer para la protección de datos y la confidencialidad.
Pues Lilian Valenzuela, socia responsable de legal de Umbra Abogados, delegada de protección de datos en este despacho. Gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Bueno, Lorenzo, es lo que está pasando y son las dudas que tenemos. Y al final volvemos al origen de muchos problemas a lo largo de esta pandemia, al menos en España, y es la falta de regulación clara.
Sí, la verdad es que bueno, nuestros dos interlocutores han estado bastante razonables y sensatos en muchas de las cosas que decían, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Por un lado, bueno, pues si esto es necesario para contener la pandemia, pues ya digo, me reitero en lo de antes, no es insólito o descabellado que quien regenta un local pueda tener una obligación complementaria de controlar algo, siempre y cuando sea algo fácilmente controlable y que no tenga que dedicarse a hacer interpretaciones ni de códigos ni sanitarias, ¿no? Pero quizá el gran problema o la gran pega es que al final estamos imponiendo obligaciones, estamos imponiendo restricciones y estamos trasladando el peso de la pandemia a determinados sectores siempre, quizá como consecuencia de esta tendencia que tienen los responsables públicos a quitarse pesos de encima, ¿no? Lo decía Martín, ¿no?, el restaurador de Santiago. A lo mejor antes de llegar a esta situación, pues no había que haber tenido tanta alegría, ¿no?, hace mes y medio para quítese todo el mundo las mascarillas, volvamos a sonreír, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que en estas idas y venidas muchas veces hay sectores concretos a los que les toca cargar más peso, porque ese peso previamente se lo han quitado de encima a los políticos para no tener que responder de cuestiones antipáticas ante la ciudadanía o para hacerse más simpáticos a quienes luego le van a pedir el voto, ¿no?
Sí, y un año y medio después, un año y medio que, bueno, estamos todavía inmersos en esta pandemia, esto que estás contando, la verdad es que lo hemos tenido que decir en muchas ocasiones, sin duda, en este programa. A todo esto, Lorenzo, ¿tienes tú ya este certificado COVID? ¿Lo vas a sacar? ¿Qué vas a hacer?
Pues lo debería tener porque lo puedo tener, pero no he tenido tiempo de sacarlo. Tampoco me he movido de Madrid últimamente. Antes de moverme, me lo sacaré porque ya me voy mentalizando de que va a hacer falta, ¿no? Y además sería bueno que esto se hiciera de una manera unificada, ¿no? Volvemos otra vez a lo que hemos dicho tantas veces. Es decir, es que tener 17 más un gobiernos gestionando esto, pues, en fin, que nos movemos, que algunos incluso cruzamos una frontera entre comunidades autónomas a diario, que no es el Océano Atlántico, ¿no?
Lorenzo Silva, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Buen fin de semana, Pilar. Hasta luego.
Y esta noticia, la verdad es que llama muchísimo la atención. Un ladrón se ha quedado atrapado en el conducto de ventilación de las oficinas del Metro de Madrid. Y allí se ha pasado 2 días. ¿Qué dirás? Oye, pues mira, que no hubiera entrado a hacer maldades, pero cuidado, ¿eh? 2 días atrapado en el conducto de ventilación de las oficinas del Metro. Se quedó allí encajado, ni para adelante ni para atrás. Y bueno, pues no le oía a nadie, menos mal que al final fue rescatado. A cuenta de esta noticia, hoy queremos preguntarte a ti que nos escuchas si a ti te ha pasado algo, no digo parecido, y por supuesto ni se me ocurre, ni se me pasa por la imaginación pensar que haya sido a sustraer nada en ningún sitio, nunca, nunca, nunca. No, pero a lo mejor sí que te has quedado atrapado en algún lugar extraño, esas anécdotas, ¿no? Aquella vez que, bueno, te quedaste encerrado en el baño en el ascensor, cuando de niño, reconócelo, metiste la cabeza entre los barrotes de una barandilla, que mira que te estaba diciendo tu padre, que no mires a través de los barrotes de la barandilla, y al final, zaca, allí que metiste la cabeza, oye, que no hubo manera, que tuvieron que llamar hasta los bomberos. Queremos conocer tu historia, queremos que nos la cuentes esta tarde, bueno, que se la cuentes a Nacho Rodríguez de Tapia, que está aquí ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y que está recogiendo, como cada día, los mensajes de los oyentes de este programa. Nacho, por cierto, tú eres de los que te quedaste atrapado de pequeño.
Yo me he quedado atrapado de pequeño muchas veces.
¿Dónde?
En diferentes puntos, en ascensores, en baños, en puertas mecánicas estas de los...
¿Pero que, a ti qué te pasaba? ¿Tenías porque una tendencia natural a quedarte encerrado en los sitios? ¿Qué
niño más peligroso? A trastear por ahí.
¿Qué niño más peligroso?
Metí la rodilla también entre las barandillas del zoo.
¿Tampoco salía?
No salía. Metí la pierna y ya la rodilla se quedó ahí enganchada y ya no salía.
¡Qué peligro!
Tuvieron que venir un montón de gente que había por ahí,
serio,
a tirar de las estas y al final salió.
Y tú llorando ahí. ¡Ah!
Nah, soy un tío...
Sí, claro. Sí,
lloré muchísimo.
Sí. Berreando, que me lo estoy imaginando. Bueno, los oyentes, ¿qué dicen?
Pues eso, que nos quedamos atrapados. Nuestros oyentes son muy de quedarse atrapados, por lo que estoy viendo.
¿Sí?
Pero sobre todo de niños, ¿eh? Que es que los niños pequeños, pues lo que decíamos, que tienen esa manía de ir haciendo pues el trasto por ahí, corriendo debajo de las mesas, ¿no? Pues al final es tentar a la suerte, ¿no? Y si no, que se lo digan a este oyente.
Buenos días, gente. Pues a mí me ha pasado de todo, aunque no lo creáis, es verdad. Quedarme encerrado en un baño, quedarme encerrado en un ascensor de pequeño, y lo que sí me acuerdo, que eso fue agobiante, debajo de una butaca que tenía, esto fue con 5 o 6 años, y mi hermano tenía la costumbre de desplazarse por debajo de la butaca, yo lo único, entró la cabeza, nada más, no podía ni entrar ni salir. Tuvieron que levantar el sofá entre mis padres, agobiante.
Imagínatelo con la cabeza dentro y los pies fuera.
No había manera, no era capaz de sacar. ¿Sabes qué pasa? Que encima te pones nervioso.
Ya no hay
manera de sacar aquello,
sí,
¿no? Porque en teoría uno piensa, si ha entrado, tiene que salir.
Tiene que salir, claro.
Pero, oye, no es así siempre. No sé qué pasa, lleves los nervios, ¿no? Que te pones histérico y no hay forma.
Las extremidades es muy complicado porque intentas no salir, te haces daño,
se inflama
te
un poquito, ¿no? Exacto, y luego no hay forma.
Claro. Pero bueno, ¿recuerdas los columpios de neumáticos, Pilar?
Ah, sí.
Estos que eran así, pues, míticos de los parques de los pueblos.
Sí, esas ruedas de camión de repente que se utilizaban como columpios. Sí.
Exactamente, pues... son carne de cañón, ¿no? Para quedarse atascado dentro. Mira lo que nos dice este oyente.
Hola, gente, gente. Pues yo de pequeño me quedé atascado en un columpio de neumático. Pues a la altura de la cintura me quedé atascado y no me movía ni para adelante ni para atrás. No había móviles, por supuesto. La gente daba consejos, cada cual más extraño. Y bueno, tuvo que llegar mi abuelo a eso ya de las 8, cuando llevaba yo como 2 horas allí.
¿Qué dices?
Y vio que la única forma de salir era tratar de quitarme los pantalones. Así que bueno, me tuvieron que sacar ahí en brazos hacia arriba, totalmente desnudo, delante de las decenas de personas que había allí. Qué vergüenza.
Bueno, a grandes males, grandes remedios. Que claro, lo de menos era que te quedaras desnudo allí delante de todo el mundo. ¿Cómo ibas a seguir ahí encajado? Pero ¿cómo es posible que...? Pero fíjate tú que dices, ¿cómo se va a encajar de esta manera en la rueda?
Son
pues
tratadas,
allí que se quedó y no había manera de que saliera.
Estaba curioseando a ver cómo entrar y...
Y ¡pum!
Y entró, y entró.
Y tanto que entró. Y no salía. Por favor, que nos lo cuentes. Historias como estas o otras. La tuya, claro. ¿Cuándo te quedaste encajado en esa rueda, por ejemplo, que era el columpio del pueblo o cualquier otro sitio y no había manera de salir? De pequeños, es verdad, nos ha pasado mucho. Queremos tus anécdotas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. ¿Hay una clara persecución fiscal hacia Madrid? Bueno, pues esta cuestión y otras las comentamos ahora en nuestro análisis político.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Increíble. Como
un minuto 50 segundos. Sigue subiendo, chaval, no te caigas.
Vamos.
Un poco más, Jabato. Sube uno más, sube uno más. Alberto Ginés es campeón olímpico. Sí, chaval. Sí,
y en
chaval.
COPE vibramos con el sueño olímpico. Con las victorias de los españoles.
Suena el himno de España, miras la bandera. ¿Y de quién te acordabas?
Yo de mi familia, sobre todo.
¿De tu familia? Pues mira... Miriam, madre mía, la fiesta que escucho hoy en casa, ¿eh? Oye,
no lo creemos, madre mía.
Está llorando Miriam Ginés, la hermana de Alberto, que acaba de ganar un nuevo oro para el
hasta
equipo.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 11 de agosto puedes ahorrarte el IVA en todo el mobiliario de jardín, barbacoas, sillería, neveras y tratamientos de piscinas. Y además puedes conseguir un 15% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas o superiores de las marcas Samsung, LG, Philips, Toshiba y Hisense. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Extra, extra! En Conforama añadimos un 20% de descuento extra en un montón de muebles. Sí, sí, un 20% de descuento extra. Solo hasta el 17 de agosto en Conforama.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes. con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tarde de viernes, es 6 de agosto. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que el deporte y no solo los Juegos Olímpicos está proporcionando noticias muy importantes en las últimas horas, sobre todo con lo de Messi. No sé si da para una reflexión o no también lo que está pasando, pero es que también están pasando muchas cosas, aunque parezca mentira y estemos de vacaciones, para el análisis político, por ejemplo, sobre todo con Madrid como protagonista, ¿cómo no? Y esa, ¿cómo la llamamos, Pablo? ¿Persecución fiscal a Madrid? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, unos hablan de persecución, otros hablan de privilegios. Y fíjate, ya que citas a Messi, al final también hay una cuestión económica, ¿no? En el lío de Messi, en su salida del Barça, en no poder concretar un fichaje, que sí, una negociación. Y con el asunto que mencionas entre Madrid y la pelea fiscal con el resto de autonomías, es un poco algo parecido, ¿no? Están echando cuentas. Y bueno, pues lo que sí que hay desde hace meses, prácticamente realmente desde el inicio de esta legislatura y un poquito la anterior, básicamente desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, es que Madrid está con la lupa puesta encima por parte de algunos dirigentes autonómicos que se quejan de privilegios.
Pablo. Hola. Ya se ha cortado. Es lo que nos pasa de vez en cuando con los... No somos privilegiados con las comunicaciones con Pablo. Vamos a intentar recuperar esta comunicación. Nos hablaba Pablo de que efectivamente este run-run de los privilegios fiscales, entre comillas, de Madrid siempre ha estado ahí ya en los últimos meses, hablando del tema de la armonización fiscal, de ese posible dumping fiscal, es decir, de esas ventajas de Madrid. Lo que pasa es que ahora se ha abierto un nuevo melón. Lo ha hecho, como no, el presidente Valenciano Ximo Puig, que lanzaba la idea incluso de un impuesto especial a Madrid que compense al resto del Estado por los supuestos beneficios que obtiene por ser la capital del reino. Es decir, estamos hablando en este caso de un impuesto que afectaría solamente a los madrileños. Pablo, esto es ir un poco más allá, ¿no?
Sí, sí, y además llama la atención que lo haga precisamente el presidente de la Comunidad Valenciana, porque la Comunidad Valenciana es quien tiene el IRPF más alto de España en el tipo máximo, es quien cobra más a la gente, digamos, que tiene más recursos económicos o que ingresa más de nómina por su puesto de trabajo, por su trabajo diario. Esta propuesta realmente lo que hace es incidir en esos mensajes que desde la Moncloa, por un lado, pero sobre todo desde los socios de Pedro Sánchez, se iban lanzando durante los últimos años, y llama la atención también porque al final lo que se está tratando de lanzar es la idea de que Madrid nos roba. Te acordarás de que los independentistas catalanes hablaban del España nos roba, sí, ¿no? Todos los problemas, sí, económicos de Cataluña.
Ahora
era porque el resto de España les robaba.
Lo de Madrid, ¿no?
Ahora, de momento, nadie ha dicho Madrid nos roba, pero el mensaje es ese. Dicho de forma breve para que todo el mundo lo entienda, la idea es que Madrid nos roba. ¿A quién le roba? Al resto de España. Ya no es solamente que el resto de España roba a Cataluña, sino que Madrid en concreto está robando a Cataluña, y ahora se suma el presidente presidente de la Comunidad Valenciana, para lanzar un poco la misma idea por aquello de que los gobiernos del Partido Popular, que llevan décadas en la Comunidad de Madrid, han ido bajando los impuestos poco a poco. Entonces, claro, Madrid acaba siendo tan atractivo en impuestos que todo el mundo se quiere ir a Madrid, entonces dejan de pagar impuestos en otros lados. Eso realmente no es así, es un tanto exagerado, y de hecho, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza también algo muy reciente como el proceso independentista que hubo en Cataluña. Recordarás que entonces hubo más de 2.000 empresas que salieron huyendo de Cataluña por la inestabilidad y sobre todo por la posibilidad de que se declarara la independencia y fueran un estado diferente y quedaran fuera de la Unión Europea. Bueno, pues hubo algunas grandes empresas que no se fueron a Madrid precisamente, se fueron a Valencia o se fueron a Alicante. E incluso algunas se fue a Palma, Mallorca, y eran empresas estándares de Cataluña. Esas, algunas renunciaron a irse a Madrid, con lo cual ese efecto capitalidad o ese beneficio realmente no es tal. Lo que intentan también anular es el mensaje de la buena gestión. El mensaje de la buena gestión que siempre ha lanzado el Partido Popular, que dice que gobierna mejor la economía en el conjunto de España y que ahora intenta demostrar o elevar la gestión económica de Madrid como un ejemplo de lo que haría Pablo Casado al resto de España, pues directamente intentan cortarlo de raíz atacando la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso, las políticas fiscales que se han producido antes, lanzando esa idea de que es que Madrid va muy bien, no porque se gestione bien por parte del Partido Popular, sino porque está robando al resto de España, cosa que es tremendamente exagerada.
Penalizando la buena gestión y premiando la mala gestión, es que la cosa tiene tela. Claro, el problema viene también cuando parece que desde el gobierno pues esta música como que le empieza a gustar. Lo digo porque ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pues parecía estar en sintonía con esta sugerencia de Ximo Puig.
Cuando estamos avanzando a nivel mundial claramente hacia evitar la competencia fiscal entre países en distintas figuras tributarias y a nivel europeo todavía más. No tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España, a nivel autonómico, no nacional, estemos recorriendo el camino contrario, que no tiene ningún sentido.
También es verdad que hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido, bueno, zanjar quizá, no sé, ya veremos, la polémica.
Este gobierno nunca va a ser una política que enfrente a los territorios. Para que no se produzcan ni comparaciones ni agravio, esa propuesta no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca.
Pablo, esto de que un ministro diga una cosa y al rato diga otra y después la vuelva a decir, hay un desmentido del desmentido, es que estamos tan acostumbrados ya.
Sí, esto ya no nos sorprende, pero fíjate, en este caso yo creo que es muy importante porque el ministro Escrivá suele ser el más responsable y además es independiente. No es un ministro con carne del Partido Socialista, todo lo contrario. Ya ocupó el cargo de autoridad independiente con los gobiernos de Mariano Rajoy y tenía una trayectoria, desde luego, inmaculada y con un gran prestigio. Entonces, que Escrivá diga esto significa que en el gobierno algo sí que se está haciendo, aunque la ministra Montero luego salga al día siguiente a desmentirlo, como hemos escuchado. Lo que sí está claro es que yo mismo le he escuchado a la ministra, antes portavoz del gobierno, en las ruedas de prensa de Moncloa, atacar a Madrid precisamente por esta misma cuestión. Y ella misma en varias ocasiones ha deslizado esa idea de que quizá era necesario poner límites a la política fiscal de Madrid para que eso no pudiera ir avanzando y creando más desigualdades. Esa idea, yo vuelvo a recordar, realmente no es original del gobierno de Pedro Sánchez, es original de los socios independentistas de Pedro Sánchez. Quien más ha reclamado esta tesis o ha tratado de defenderla en el Congreso de los Diputados ha sido Esquerra Republicana durante los últimos años y ahora el Partido Socialista directamente la compra. Y lo sorprendente, ya digo, es que el ministro Escrivá, el más independiente, el más responsable, el que mejor conocimiento tiene a nivel contable de la política de Estado de este país, pues que realmente se meta en eso, aunque si atendemos al fondo de lo que decía Escrivá, es lógico, es decir, sí que tiene razón en que cuando se está tratando de frenar pues que haya un dumping fiscal, como se habla a nivel europeo, por ejemplo, con países como Irlanda, etcétera, etcétera, pues que eso pasa a nivel autonómico. Si vamos al fondo del asunto, Escrivá en eso tiene toda la razón, pero es que lo que está en cuestión no es eso. Aquí no existe eso. Madrid no puede poner unos impuestos del 1% cuando otras comunidades tienen un 20 o un 30. Lo que hace es jugar, por ejemplo, en el margen del IRPF, dentro de los márgenes que tienes, pues jugar con más o por menos. Otra cosa es que Madrid sí que ha renunciado a impuestos que son propios o ha renunciado a crear impuestos, como por ejemplo cuando ha renunciado prácticamente al impuesto de patrimonio que lo ha bonificado o el impuesto de sucesiones y donaciones. Y yo creo que este impuesto, por ejemplo, merece además que lo pongamos sobre la mesa con un valor importante en este momento o en este último año, en el que más de 100.000 personas han muerto en España y que ha habido más de 100.000 familias que han tenido que afrontar herencias y sucesiones. Si al palo familiar, emocional y con todo lo que ha supuesto la pandemia, encima le sumas un palo económico porque ya hay otros impuestos por los que se paga cuando se produce una herencia, pues entonces el drama podría ser mucho mayor. Y yo creo que sacar esos temas también a relucir en estos momentos creo que es pecar incluso de falta de sensibilidad respecto a lo que muchas familias han pasado en este último año prácticamente en España.
Totalmente de acuerdo contigo en ese sentido y en esta última apreciación. De todas formas, Pablo, ya verás cómo esta cuestión de la Fiscalía de Madrid me da a mí que va a ser tema recurrente durante este mes de agosto y vamos a tener que comentarlo en más ocasiones por más comentarios, por un tuit por aquí, otro tuit por allá, que se vayan sucediendo a lo largo de los próximos días. Pablo Iglesias, gracias.
Bueno, muchos besos. Y otro día, si quieres, hablamos de los privilegios que sí que tienen. País Vasco, Navarra, por ejemplo. Pues eso sí que tiene un sistema fiscal específico y propio, con derechos históricos y reconocidos hace tiempo.
Y
pero
de
ahí sí
eso
que
nadie dice nada.
Y de eso,
es verdad.
No, de eso nunca
ahí
se habla,
no
porque
se habla,
además,
no se puede
en fin,
hablar de eso.
Los socios pondrían el grito en el cielo. Un beso, Pilar.
Gracias, adiós. Y te quiero hablar ahora de una historia que no te va a dejar indiferente. Fíjate, en el mundo hay más de 200 millones de mujeres y niñas que han sido objeto de la mutilación genital femenina. En África, Oriente Medio, Asia, se concentra esta práctica que es una clara violación de los derechos humanos. Pero es que aquí, en territorio español, son unas 15.000 las mujeres que han sufrido esta mutilación genital y habría en estos momentos 3.600 niñas en riesgo. La historia que te contamos es la de Adama. Él ya sufrió esta mutilación con 12 años. En su país, en Guinea, casi la totalidad de las mujeres son mutiladas después de tener su primera regla. Para conocer a fondo la historia de Adama, hablamos con Belén Sánchez. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta práctica en Guinea se considera una preparación para el matrimonio. ¿Cómo recuerda Adama ese día? ¿Qué tipo de mutilación sufrió?
Pues conocemos tres tipos principales de mutilaciones genitales femeninas. La primera, la clitoridectomía, que es la resección total o parcial del clítoris. Otra es la excisión, el corte del clítoris y los labios menores. Y por último, la infibulación, que consiste en el sellado de la abertura vaginal. Es decir, te cosen toda la zona y te atan las piernas durante días para que no se abra. A Adama le cortaron el clítoris con unas tijeras junto a otras niñas en una gran celebración.
Te ducha, te vesta y te lleva. No, tú no puedes saber nada, tú no vas a enterarte nada hasta tú llegues ahí. Hay cuatro mujeres que vas a venir, una coge una piel, otra coge una piel, y otra coge un brazo y otra coge un brazo, así te corta. No, no puedes hacer nada, no puedes moverte ni nada.
Imagina, ¿eh? Qué horror. Bueno, después de la ceremonia, las bañan en perfume, en aceite de oliva, a modo de ritual para que el cuerpo les brille como símbolo de pureza y virginidad. ¿Qué sintió Adama en ese momento?
Desde ese momento, Adama ha tenido muchísimas secuelas, tanto psíquicas como físicas. Cuenta que todas las niñas mutiladas aquel día se encontraban en estado crítico.
Yo la misma día tenía problemas, un montón de problemas. Sangraba mucho, no solo yo, hay muchas chicas que tenían muchos problemas. Que sangra alguna, se desmaya.
Se desmaya, no me extraña, la verdad, con esta salvajada. Bueno, 4 años después, cuando tenía 16, ¿verdad?, la obligaron además a casarse, Belén.
Sí, le obligaron a casarse con un hombre que tenía 43 años y vivía en Gambia, por lo que tuvo que irse a otro país y separarse de su familia. La preparación para el matrimonio culminó en la noche de bodas.
La primera noche, ¿sabes?, como somos musulmanes, tienes que tener pruebas si era virgen o no. Cuando llegué ahí, ahí también hay gente que estaba esperando mi ducho, mi cambio, mi ropa. Y ahí él estaba esperándome en la habitación.
A partir de entonces, Adama vivió un infierno. Su marido la maltrataba física y psicológicamente. La amenazaba con no darle comida si le delataba.
Tuvía problemas con él, me pegaba, me insultaba. Con 17 años, cuando cumple 18 ya tengo mi primero hijo. Y tenía 9 meses y quería embarazar otra vez.
Adama, que recordemos, llegó a esta casa, la de su marido, con 16 años. Aguantó 5 años esta situación. Pero ¿qué opciones tenía realmente, Belén, de cambiar su vida?
Pues Adama le contó a una mujer que trabajaba en un hospital de allí, en Gambia, que su marido le pegaba. Esta sanitaria le dijo que debía denunciar y Adama lo hizo, pero su marido pagó la fianza y no llegó a entrar en la cárcel. A día de hoy sigue en libertad.
Bueno, Adama consiguió abandonar a este marido que la maltrataba y ahora vive en España. Pero no habrá sido fácil. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
La mujer del hospital que ayudó tanto a Adama le compró también 3 billetes para ella y para sus 2 hijos y consiguieron escapar. Adama le advirtió a su marido de que se iba a ir, pero este no pensó que fuera capaz de dejarle.
Él sabía que no puede trabajar, no sabes hacer nada en mi vida. Y me dijo, vente donde quieres, tú vas a ir hasta la fin del mundo, tú vas a volver conmigo. Y este día yo también le digo, te prometo que tú nunca vas a volver contigo.
Adama dejó a sus hijos con su madre y consiguió llegar a Marruecos escapando de la presión social y de la de su propio padre, que le obligaba a volver con su marido. Desde allí vino en patera a España para salvar su vida, donde la recogió Salvamento Marítimo en medio del mar.
Hay que decir que ahora Adama vive en Ciudad Real y que nos cuenta su historia para concienciarnos sobre esta cuestión tan tremenda, ¿no? Para intentar poner su granito de arena en la eliminación de la mutilación genital femenina.
Así es, Pilar. Adama cuenta que la mutilación no es una cuestión religiosa, sino un negocio que tiene que terminar. También está luchando por traer a sus hijos con ella aquí a España.
Es la historia de Adama, ¿no? Y de su lucha. Desde luego esperamos primero que pueda ver pronto, ¿no?, a su familia, que pueda traer a España también a sus hijos, a Adama, que se ha mostrado con una mujer súper fuerte, que ha sido capaz de salir de esa situación terrorífica y que además ahora lucha para que otras mujeres no tengan que sufrir lo mismo que ella. Porque recordemos lo que estábamos contando, es que aquí mismo, en territorio español, ahora mismo viven más de 15.000 mujeres que ya han sufrido la ablación genital. Pero es que hay 3.600 niñas en riesgo. Niñas que a lo mejor van al colegio de tu hija. Son compañeras, juegan juntas. Nada hace sospechar que en un viaje de vacaciones, por ejemplo, que las lleven y que viajen con su familia a su tierra, a su pueblo natal, que es cuando suelen aprovechar para hacer estas cosas, ocurra esto y sean sometidas a esta ablación. Claro, cuando uno lo piensa así, Esa niña, como decimos, que ahora mismo comparte juegos con tus hijos, lo ves como diciendo, ¿cómo es posible? Pues estas cosas pasan. Adama ha querido dejarnos hoy su testimonio para que seamos conscientes de ello y para que, a ser posible, todos, desde luego, estemos vigilantes y podamos echar una mano para ayudar a tantas mujeres y tantas niñas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos. Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Solomillo extra de cerdo en formato duplo, solo a 5,85 euros el kilo. O bonito del norte a 10,90 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.